de no estar cancelado, la compañía Swift anunció que organizará un Tour de France virtual con la participación de los principales ciclistas a partir del 4 de julio. El colectivo Ánima presenta este martes de teatro El Caballo Blanco. Sigue la transmisión a partir de las 7 de la noche en culturaencasa.morelos.gov.mx. Corte cultural en el 102.9, la radio de Morelos.
Acróbatas, contorsionistas, equilibristas, escapistas, hombre bala, magos, malabaristas, mimos, monociclistas, payasos, titiriteros, tragafuegos, trapecistas, ventrílocuos, zanqueros y bestias salvajes conviven en el universo sonoro del rock. El Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta Rock and Roll Circus, Rock and Roll Circus, con Pepe Argil.
Jueves, 21 horas, a través de las frecuencias de la Radio de Morelos.
La función ya comenzó. Rock and Roll Circus.
Medios libres que representan a la gente. Radio y televisión pública que difunden los valores de una sociedad plural.
Súmate al diálogo.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter.
Arroba IMRYTV-Morelos.
Y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La façon qu'on a de vivre est quand même particulière. Le fait qu'on soit seul, qu'on lise tout seul, qu'on imagine absolument exactement ce qu'on veut, qu'on soit vraiment un décodeur.
Mundialmente se realizan muchos esfuerzos para que la gente vea, haga ver y tome conciencia sobre la situación de desigualdad que aún viven las mujeres. De poco sirven si no las conocemos y entendemos.
Bitácora Violeta.
Javas abriendo este espacio de Bitácora Violeta. Un gusto saludarles, soy Lu Arce, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de esta segunda temporada. El día de hoy, martes 30 de junio, cerrando el mes, vamos a tener temas que a mí me parecen sumamente importantes, sobre todo en este periodo de pandemia que estamos transitando, que tiene que ver con el autocuidado feminista. En estos días hemos visto de muchas mujeres, no solo las que se dedican a hacer labores domésticas, sino las mamás, las maestras, quienes están habitando en las casas o espacios íntimos y que se dedican al cuidado de los otros, pues están atravesando una situación complicada. Vamos a charlar acerca del cuidado. ¿Qué es el cuidado? ¿Cómo construimos un cuidado colectivo? ¿Cómo desmontamos el cuidado que está previsto que se haga desde las mujeres? ¿Y cómo impulsamos también un autocuidado feminista? ¿Cuáles son aquellos cuidados en los que tendríamos que estar echando ojito, como el físico, el emocional? Platicaremos más adelante con la psicóloga Marta Rodríguez, quien es integrante de la Asociación Civil Inspira, también académica, que nos charlará con nosotras acerca del cuidado emocional, que es sumamente importante, no solo en estos días, si tenemos una coyuntura importante y que hay que seguir mencionando, pero el autocuidado como pues herramientas o habilidades o conocimientos que podamos adquirir para emplearlos hoy y todos los días. Platicaremos de eso. También acerca de lo público en las labores domésticas. De pronto pensamos que lo que sucede en el hogar pues está dentro de una dimensión íntima, pero no es cierto. ¿Qué sucede cuando se vuelve una conversación en el territorio de lo público. Vamos a hablar de eso y también acerca de la cosecha de las luchas feministas, porque de pronto también se plantean qué sucede cuando las mujeres salimos a las calles a protestar por nuestros derechos, por vivir una vida libre de violencia. Pues bueno, este año se han reconocido iniciativas importantes, leyes importantes que se involucran al marco existente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Vamos a charlar de eso y también tendremos de invitadas a Silvia Moedano y Araceli Mendoza, integrantes de La Silla de Daniela, para que nos cuenten acerca de una presentación de un taller virtual que arranca este próximo 4 de julio y también que nos den sus comentarios acerca del autocuidado. Así que va a estar bastante interesante este episodio de Bitácora Violeta. Quédense con nosotras y nosotros a través de los medios públicos. Vamos a seguir escuchando a Lian Lajavas en lo que preparamos nuestro primer enlace telefónico y volvemos. We're fishes. Continuamos a través de Bitácora Violeta. Vamos a arrancar con este tema que, insisto, a mí me parece muy importante, con una idea que comparte Alejandra Vázquez a través de una conversación que tiene en YouTube, en la plataforma de TED, de que son estas charlas que se hacen en grandes foros, pero que en este momento, por la situación que atravesamos, se están haciendo de manera virtual. Y Alejandra parte de la idea de repensar o pensar en el concepto del cuidado, del cuidar. ¿Qué significa cuidar? Cuidar, procurar a una persona o una cosa, vigilar, ponerle las atenciones necesarias. Ella parte de esta idea porque menciona que es importante, pues, primero tener un concepto principal para saber cómo nos relacionamos nosotras y nosotros con el cuidado de los nuestros, pero también con el cuidado propio. Los cuidados, menciona, no son simplemente buenas intenciones. De pronto escuchamos por ahí comentarios en el espacio público de que las hijas pues están dedican una parte de su tiempo al cuidado de los padres o al cuidado de otras personas que necesitan de ellas. Y bueno, culturalmente eso estaba establecido, pero como todo lo que es cultural, pues también podemos modificarlo e involucrar a más personas que están a nuestro alrededor en estos cuidados y sobre todo en el cuidado colectivo. Entonces, ella dice, los cuidados no solo son las buenas intenciones, son también herramientas, son conocimientos, son actitudes y son habilidades para procurar la vida de los otros, pero también, ojo, la vida propia, el autocuidado. Y el autocuidado lo podemos dimensionar en diversos ejes. Les mencionaba hace un ratito el emocional, el físico, pero también existe el sensorial, el espiritual, el social, el que tiene que ver con cómo nos relacionamos con las demás personas, tanto en el espacio privado como en el público. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Marta Rodríguez, que ella nos va a platicar acerca del cuidado emocional, que eso es sumamente importante, insisto, no solamente en esta coyuntura de pandemia que estamos atravesando, sino en el cotidiano. Marta, yo agradezco que nos hayas tomado la línea telefónica. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con el público que te escucha.
No, muchas gracias a ti por compartir tus conocimientos. Cuéntanos acerca del autocuidado. Primeras ideas o primeras recomendaciones que se te vienen a la mente para después ahondar en el cuidado emocional.
Sí. Bueno, realmente el tema de autocuidado es todo un tema. Es un tema muy complejo y muy interesante, sobre todo pues el tratar de entender cómo es que hacemos el cuidado propio, ¿no? De qué manera estamos ejerciendo y estamos haciendo ese compromiso con nosotras mismas para cuidarnos, ¿no? Creo que hemos estado escuchando muchísima información de lo importante que es autocuidado y de repente podría ser demasiado demandante, ¿no? En el sentido de que quisiéramos hacer cada una de las cuestiones que nos dicen, ¿no? Como por ejemplo de a yoga, respiraciones, meditación, alimentación, ¿no? Como una lista muy grande de actividades que tenemos que poner en práctica, ¿no? A mí me gustaría mucho el compartir con todas las personas que nos escuchan la parte de que veamos el autocuidado como algo singular, algo que va enfocado para cada uno y para cada una de las personas, ¿no? Y que va muy ligado con el conocimiento de sí. En la parte de qué tanto conozco, cuáles son las necesidades que yo tengo como persona para poderme hacer cargo de mí. Y en esa medida empezar a hacer acciones que me protejan y que me hagan cuidarme como persona en las diferentes dimensiones del cuidado. Entonces creo que el cuidado de sí va muy ligado al conocimiento de sí, ¿sí? Y el cuidado de sí a la vez va muy ligado al cuidado del otro y al cuidado del medio ambiente. Entonces, para poder activar todas las dimensiones del cuidado de sí, es importante primero activarnos a nosotras como personas, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí estoy pudiendo transmitir la idea de la importancia que tiene el cuidado de sí.
Sí, eso que mencionas es sumamente importante porque quiero caer en algo que compartes que, híjole, creo que a todas nos pegó, todas las personas, en estos días porque empezó la pandemia, empezó el confinamiento y de pronto veíamos una serie de contenidos en las plataformas digitales o en los medios tradicionales, ya lo decías tú, como de yoga, de los tips para cuidarnos bien, de actividades para llevar a cabo, pero la verdad es que teníamos muy poco tiempo porque pues varias personas continuamos con el trabajo desde casa o bueno, también la carga del trabajo de cuidados para las demás personas en casa, pues bueno, se volvió eso una locura. Y de pronto tenemos esta idea que no tenemos tiempo o que no nos alcanza el tiempo para cuidarnos a nosotras mismas. ¿Cómo terminamos con eso? Ya lo mencionabas tú, el conocimiento de sí. ¿Eso tiene que ver con nuestras habilidades o cómo crees que podríamos ir pues transformando esa idea de el no tener tiempo?
Sí, bueno, yo creo que eso que mencionas es sumamente importante, ¿no? Porque, o sea, cómo darte cuenta que no tienes tiempo en un momento de una pandemia que se supone tenemos tiempo porque estamos confiscados en casa. Es así como una pregunta, ¿no? ¿En qué momento me voy tanto hacia mi cotidianidad, hacia mis actividades de casa o mis actividades de casa combinadas con el trabajo, ¿no? O mis actividades de casa combinadas con todas las demandas de cuidado que tengo con los otros, ¿no? Y de repente puedo darme cuenta que no tengo el tiempo para mí, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no?, empieza una sobreexigencia muy fuerte a tienes que cuidarte a ti, ¿no? Para que tú estés bien, necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello. Y empezamos nosotras mismas a hacer una sobreexigencia de los deberes que tenemos que atender para poder estar bien, ¿no? Entonces aquí se despiertan una serie de preguntas en el sentido de qué significa estar bien, ¿no? Y estar bien para quién, ¿sí? Estar bien conforme a lo que me dicen que debe ser estar bien, que va ligado a que siempre debo estar feliz, ¿no? En un momento en que a la vez de todas las demandas que están a mi alrededor, también tengo unas demandas internas muy fuertes, ¿no? Porque mis emociones empiezan a mezclarse, empiezan a hacer un movimiento que a veces yo no entiendo, ¿no? Y cuando yo ya me hice una rutina muy rígida o muy consciente de cómo debo de cuidarme, ¿no?, en el cual ya tengo quizás 5 o 6 horas de mi día, ¿no?, y hay días en las que no tengo ganas de hacer nada de eso y me sobreexijo hacerlo, ¿no?, qué tanto ahí estoy cuidándome, ¿no? Entonces ahí por eso digo que va muy ligado a cómo voy cuidándome, cómo voy conociéndome, porque quizá hay días que lo único que necesito es no hacer nada, ¿sí? O sea, no hacer nada en el sentido de quizás solo estar conmigo misma, ¿sí? Quizás solo estar en un estado de reposo y de tranquilidad, ¿no? Y cómo, o sea, viene otra cuestión importante, ¿no? ¿Cómo puedo estar tranquila en un momento en donde hay una revolución tanto externa como interna, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo ir gestionando pues todas las emociones que se me están despertando en este momento, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo logro ir generando un espacio para mí? Que creo que desde ahí tenemos una clave bien importante, ¿no? La clave de mi propio espacio. ¿Cómo lo tengo, ¿no? O sea, es un espacio que yo ya logré para leer, para escuchar música, para dormir, para ver televisión, para lo que yo quiera. ¿Lo tengo? ¿No? Y lo tengo sin la demanda de los demás, sin el tengo que trabajar, tengo que mandar un archivo, tengo que lavar los trastes, tengo ya llegó mamá, ¿dónde está esto?, ¿no? O sea, ¿qué tanto tengo realmente un espacio cuidado en donde no hay ciertas interrupciones que me desprenden de este espacio, ¿no? Entonces, desde ahí, desde el poder ir logrando este espacio que nos puede dar cierto equilibrio, cierta armonía interna, ¿no?, podríamos ir construyendo este autocuidado, ¿no? Y un autocuidado pensado en nuestra singularidad, no como un manual que me dice todas las medidas que debo de tomar o todos los tips que yo debo de hacer para cuidarme, sino que tenga que ver con cómo yo voy a ir quitando todas serie de amenazas y toda esa serie de cosas que van pasando, y cómo yo voy a ir gestionando esa crisis de este momento para volverla un área de oportunidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo me estoy permitiendo reconocer que tengo un agotamiento emocional? ¿Qué tanto yo me estoy dejando reconocer que me siento amenazada, que me siento confundida, que me siento agotada, cansada, ¿no? ¿Qué tanto reconozco el miedo que puedo estar viviendo? ¿Qué tanto me permito el poder sentir, el poder llorar, ¿no? El poder decir, necesito que alguien esté aquí conmigo, ¿no? En un sentido emocional, ¿no? ¿sí? No solo en una presencia física, ¿no?
Claro, claro. Perdón que te interrumpa, pero creo que lo que estás hablando me parece sumamente importante, porque cuando abordas la singularidad y lo que funciona para cada una de las mujeres, yo me acuerdo mucho de una frase que he escuchado mucho en mi familia y también con conocidos, de cuídate para que puedas cuidar a tus hijos, o cuídate para que puedas cuidar a los otros, ¿no? Entonces, si partimos de esta idea, pues no estamos siendo, como tú lo decías, este ejercicio de singularidad, de intimidad también con nosotras mismas. Pero Marta, ¿me permites? Tenemos un breve corte de mensajes y regresamos contigo con esta idea del cuidado de las emociones, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Perfecto, es breve.
Bye.
Hablando el mismo idioma entre hombres y mujeres, se va gestando la conciencia de igualdad de género y se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
Habitante de Morelos, aún no es tiempo de salir. El estado todavía permanece en semáforo rojo. Sigue guardando mínimo metro y medio de distancia entre personas. Lava seguido tus manos o aplica alcohol gel. Usa cubrebocas como medio auxiliar. Desinfecta objetos de uso frecuente y común. Ten paciencia y quédate en casa. Sumando esfuerzos con el gobierno federal, Morelos, anfitrión del mundo.
En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx. En los teléfonos 5556-818125 y 800-715-2000. O en la aplicación móvil CNDH Atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Recomendaciones al usar transporte público ante el coronavirus. Viaja únicamente para lo indispensable. Paga el monto exacto para reducir el intercambio de dinero. Al subir y bajar de la unidad, usa alcohol gel al 70%. Al toser o estornudar, usa un pañuelo desechable. Toma tu distancia entre pasajeros. Morelos, anfitrión del mundo.
Acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
Y esa pausa fue muy breve para continuar con este diálogo con la psicóloga Marta Rodríguez, quien es integrante de Inspira AC. Estamos charlando acerca del autocuidado, nos quedamos con algunas ideas en la mesa sobre el reconocer las emociones también para poder pues cuidarlas, pero también habitarlas. Marta, nos quedamos ahí con algunas ideas.
Sí, así es. Pues mira, las emociones es algo bien complejo y bien interesante de poder acercarnos a irla reconociendo, ¿no? Esta dimensión emocional, ¿no?, que definitivamente afecta otras dimensiones, ¿no? O sea, cuando nosotras logramos el estar gestionando nuestras emociones, ¿no?, en automático también se va a gestionar otras cuestiones que tienen que ver con nuestra vida diaria, ¿no? Como puede ser quizá nuestra alimentación, el cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? El cuidado de nuestra salud física, entre muchas otras cosas más, ¿no? Aquí es bien importante reconocer que nuestros estados emocionales van variando. Reconocer que en este momento nuestras emociones están viviendo un cambio bien, bien importante, y nos estamos sintiendo amenazados, ¿no? Y esta situación es como no poder controlar, que de repente a lo mejor estoy bien y de repente me empiezo a sentir muy triste, de repente me empiezo a sentir muy angustiada, de repente empiezo a sentir ganas de nada, ¿no? Empiezo a sentir una fuerte depresión, ¿no? Entonces, toda esta situación es de interna crisis, ¿no? Nos va generando un agotamiento emocional. También un no saber qué hacer, no saber cómo reaccionar, no saber si compartirlo con alguien, no saber a dónde ir, es como no encontrarnos en nosotros mismos, ¿no? Estamos en un estado de búsqueda constante de cómo podemos volver a sentir este equilibrio emocional que teníamos antes de este momento, ¿no? Entonces, el empezar a reconocer lo que se nos va presentando, ¿no?, como ese miedo, ¿no?, que quizá el miedo es un aviso, ¿no?, de que hay algo interno subjetivo que debemos de trabajar, ¿sí? Y pues de repente empezamos a sentir miedo por que de repente el mundo está cambiando y no sabemos, o sabemos que ya no es lo mismo que era antes de estar ahorita en casa, y tampoco sabemos qué viene después, ¿no? Entonces estamos en un momento como de muchísima incertidumbre, ¿no? Entonces eso no nos permite pues centrarnos en el momento presente y poder empezar a trabajar en ese momento, ¿no? Porque la angustia que nos va acompañando, pues nos va agobiando y nos tiene todo el tiempo, bueno, mucha parte del tiempo pensando en las cosas que van a venir, en lugar de estar pensando en las cosas que se nos presentan en este momento y en las cuales realmente podemos hacer algo, ¿no? O sea, como poder concentrarnos en este momento, yo puedo hacer algo quizá por las personas que están en mi alrededor, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, si estoy conviviendo diariamente y veo que de repente no tengo tiempo para mí y quiero un tiempo para mí, a lo mejor puedo empezar a generar ciertos acuerdos de convivencia que van a permitir que mientras yo tengo ese espacio para mí, los demás pues tengan otras cuestiones que hacer, ¿no? O simplemente puedan entender que yo necesito ese tiempo, ¿no? Entonces son como muchos movimientos que podemos ir generando desde el interior, que se van a ir reflejando en nuestro mundo exterior inmediatamente, ¿no? Entonces, este miedo, ¿no?, que también puede presentarse como pues un miedo a que alguien de nuestra familia se enferme, ¿no? Este miedo que puede presentarse ante el miedo pues de perder el trabajo, ¿no?, que puede presentarse de muchísimas maneras, ¿no? Entonces nos va generando un cóctel de emociones que no logramos entender, ¿no? Entonces empezamos a sentir un bloqueo emocional y empezamos a cambiar, ¿no? Y empiezan a aflorar muchísimas inseguridades, ¿no? Y nos damos cuenta de lo vulnerable que estamos, ¿sí? Y en ese momento es así, en esta vulnerabilidad, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? O sea, solo... ¿De qué manera me voy a proteger? ¿Realmente va a ser un trabajo profundo, ¿no?, o me voy a dar una píldora de bienestar inmediato que en realidad no está trabajando en lo más profundo para mantener mi estabilidad emocional durante un mayor periodo de tiempo, ¿no? Entonces, pues como puedes escuchar, necesitamos hacer un trabajo emocional muy arduo. O sea, no podemos generar un autocuidado emocional si no generamos conocimiento de sí, si no generamos un proceso de análisis y si no vamos trabajando con nuestras emociones, ¿no? Entonces yo sugiero para todas las personas que están presentando alguna dificultad en esta situación de su cuidado emocional, que no duden en asistir con alguien que pueda apoyarles, ¿no? Quizá una amiga, quizá una amiga no es suficiente, quizá un familiar tampoco es suficiente y habría que acudir con algún psicólogo, con alguna psicóloga, ¿no? O algunos grupos de mujeres, ¿no? De reflexión, en el cual podamos ir compartiendo y encontrando nuestro autocuidado singular.
Claro, es sumamente importante. Y lo que mencionas de los acuerdos de convivencia también, pues en nuestros espacios íntimos, creo que eso también es la clave a la par del reconocimiento de nuestras emociones y del no rechazo a esta, ¿no? No hay emociones buenas o malas, más bien son las emociones, existen y las transitamos. Entonces también, pues ser muy claro con esa y como tú lo dices, pues pedir ayuda, ¿no? Platicarlo, dialogarlo con las personas que tenemos a nuestro alrededor o con los grupos también de mujeres. Eso es bien, bien importante. Marta, yo te agradezco que nos hayas compartido estas herramientas, estos conocimientos que sin duda pues nos dejan, yo creo que siempre nos dejan más dudas que respuestas, pero para mí eso es lo enriquecedor porque uno se puede tomar la libertad de seguir ahondando en estos temas porque tú lo mencionas, son complejos y hay que seguirle dando, así que pues yo espero que en un próximo capítulo nos acompañes y sigamos profundizando de este tema. Por lo pronto yo te agradezco que nos hayas compartido estas palabras, estas ideas y herramientas en esta tarde. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias, Luis. Como vemos, es un recorrido bastante amplio y es un camino muy singular y personal, ¿no? Entonces, me gustaría dejar mi teléfono por si alguien quisiera comunicarse conmigo, participar en los grupos de reflexión que tenemos en Inspira. Con muchísimo gusto podríamos recibirles, ¿no? Y podrían comunicarse en el 777-233-5062.
Perfecto. Y en Facebook también están como Inspira AC. ¿Cómo los encontramos?
Sí, tenemos Inspira AC y también estamos como Inspira Centro de Educación para la Transformación y el Desarrollo de las Personas AC.
Perfecto. Pues ahí están las formas de contactarnos con ustedes. Marta, te mando un abrazo enorme.
Otro para ti. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias. Pues ahí están algunas herramientas que ustedes sí están interesadas en profundizar de este y otros temas que tienen que ver con el autocuidado, que tienen que ver con el reconocimiento de las emociones. Pueden ir a la página oficial de Inspira AC, así la encuentran en Facebook, o también al teléfono que Marta nos comparte, 777-233-5062, pues para extender este diálogo y también para pedir ayuda. Si de pronto no sabemos reconocer nuestras emociones, no hay que quedarnos ahí en el pánico, es totalmente normal el reconocerlas, porque creo que también es un asunto cultural el rechazar todas estas emociones que tenemos todos los días, que podemos pasar de la felicidad a la tristeza, o de pronto estamos con una carcajada enorme y de pronto algo nos hace sentir una melancolía profunda. Hay que reconocerlas, hay que transitarlas, pero sobre todo hay que solicitar ayuda si es que lo necesitamos. Esto, con aras de autocuidarnos, de colectivizar el cuidado también y de pensar en otras formas de relacionarnos. Ella nos hablaba específicamente del cuidado emocional, pero antes de ir a nuestra siguiente pieza musical, yo quiero compartirles un documento que la ONU Mujeres pone a disposición, donde platican, donde reflexionan y tienen por ahí algunos ejemplos de América Latina sobre pues reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados. Algunas prácticas que han inspirado en América Latina y el Caribe para dialogar en este documento que se presentó en el 2018 y que sigue siendo vigente en estos días y que seguirá siendo vigente si no echamos un vistazo a los cuidados que podríamos estar colectivizando. Pero primero reconociendo, después visibilizando y luego, pues por supuesto, cambiando. Así que por acá les dejo la nota. Si ustedes quieren que les comparta este documento, con gusto pueden escribirnos al 777-350-8921 para que lo puedan revisar con mayor profundidad, pero lo pueden encontrar también en la plataforma, en el buscador que ustedes prefieran, reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados. Prácticas inspiradoras de América Latina, un documento de la ONU, pues con eso, con el objetivo de cambiar estas prácticas. Y bueno, hablábamos de los cuidados, que también existen los cuidados que tienen que ver con lo físico, la importancia de cuidar nuestros cuerpos, que comer sano, comer equilibrado, descansar también cuando es necesario, dormir lo que nos es necesario, si tenemos la posibilidad de tomar una siesta, hacerlo, no hacer actividades que puedan pues llevar a nuestra mente hacia otros estados, ¿no? Que tiene que ver también con el descanso, el social, que tiene que ver también cómo nos relacionamos con los otros, ¿no? De pronto pensamos, ay, es que somos una persona pues muy callada, somos introvertidos, ¿cómo podríamos conectar con las otras personas, ¿no? Si eso es necesario, por supuesto, pues para nuestro estado de felicidad o nuestra posibilidad de generar un ambiente amable para nuestro entorno. Y también entender que estas dinámicas sociales pues nos ayudan a percibir, a darnos cuenta que no estamos solas, ¿no? Que tenemos una red de acompañamiento muy, muy importante y que el autocuidado social, el cuidado social, pues también tiene que ver con estas redes de acompañamiento. Así que, bueno, son varias, pero por lo pronto les dejo de estas, que también se las estaré compartiendo en las plataformas digitales. ¿Les parece? Ay, Quique, ¿qué hacemos? Porque tenemos por ahí una pausa. Bueno, ¿les parece si nos vamos a música y de ahí nos vamos a la pausa? Tenemos algo de la londinense Yasmín Lacey, la canción Black Moon. De ahí nos vamos a mensajes y regresamos.
completely yours when you lay me down tonight. I lost my head thinking how you make it feel just so fucking good. And under this black moon, take me as I am, as I stand in front of. And it's that fickle sentiment that keeps me coming back.
Se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
El crédito lo he estado utilizando en mobiliarios nuevos. Terminé de pagar el préstamo del molino y pude tener herramientas para contratar a una nueva persona. Es muy importante porque nos da la herramienta para seguir prosperando, ya que generaríamos como más empleos si nos siguen apoyando. Es muy importante informarse en que el gobierno está apoyando pequeños locales.
Gobierno de México.
Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el INEGI refrenda su compromiso de seguir generando información relevante para nuestro país. Por ello, hemos buscado nuevas formas de cumplir nuestros objetivos. Si recibes la invitación para participar en el censo o en alguna de nuestras encuestas, apóyanos y responde vía telefónica o por internet. Requerimos tu ayuda. INEGI, conociendo México.
Cuando los medios públicos están al servicio de la sociedad, se puede hablar de pluralidad. Sintonía. sintoniza la radio de Morelos. Un espacio abierto para todas las expresiones y todas las voces, donde la música, la información, la cultura y el arte ayudan a la construcción de una comunidad en armonía. La radio de Morelos, 102.9 FM.
Acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
Continuamos ya en la recta final de este episodio de Bitácora Violeta, hablando del cuidado, del autocuidado y el cuidado de los otros también. Hace unas semanas, el 29 de mayo, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres hizo pues una serie de declaraciones, ¿no?, junto a otras servidoras públicas sobre la próxima revolución feminista, que ella menciona será acerca del trabajo de los cuidados, ¿no? En esta posición que tiene como servidora pública, como pues una mujer que tiene la posibilidad de extender diálogo con quienes toman decisiones, incluso ella, en la operación de proyectos desde pues la administración. Y ella menciona esto porque dice que tenemos que repensar, replantear y reorganizar los cuidados que nos tocan. Lo que mencionábamos hace un instante, colectivizar. Durante esta pandemia nos hemos hecho más conscientes de la importancia del cuidado. Repensar estas tareas de la vida, de la reproducción social, es lo que vamos a hacer desde los principios de la igualdad, de bienestar y con una perspectiva de género. Ella menciona, por ahí deja ver, que se ha hablado con la Cámara de Diputadas y con audiencias, con servidoras, con mujeres que integran las organizaciones no gubernamentales, la posibilidad de impulsar o construir un sistema nacional de cuidados. Esto, pues justo por esta coyuntura que estamos atravesando de la pandemia, que pues nos arrojan datos de los cuales, por supuesto, ya se tenían conocimiento del trabajo y de la brecha que hay en cuanto al acceso al mercado laboral de las mujeres, o que estas se sitúan en espacios precarios de trabajo, ¿no? De pronto, muchas de estas que forman parte de las trabajadoras del hogar, pues carecen de un andamiaje que les proteja en la vida cotidiana, para empezar en la salud, servicios de salud dignos, salarios, vacaciones, prestaciones, eso que pues otras personas que acceden a puestos de trabajo pues más estructurados tienen la posibilidad. Entonces, bueno, ella plantea que se puede dialogar acerca pues de la creación de un sistema nacional de cuidados. Ya veremos qué es lo que sucede, por lo pronto estaremos vigilando. Y esto que les estoy platicando sobre las trabajadoras del hogar es sumamente importante. Si ustedes conocen a alguien o tienen cercano a alguien o en casa hay una trabajadora del hogar, yo les invito a que, o si son trabajadoras del hogar, a que echen un vistazo a la plataforma del IMSS.gov.mx, o que puedan acercarse a su clínica más cercana o a la delegación del IMSS. Aquí en Cuernavaca, específicamente, está a un costado de la clínica 1, pero bueno, yo les recomiendo que se acerquen a la más cercana a su comunidad para que puedan disipar estas dudas, pues para acceder al seguro que pues se ha implementado desde el gobierno federal para las trabajadoras del hogar. En la página específicamente IMSS.gov.mx, ustedes pueden reconocer pues cuáles son los beneficios, cuáles son quiénes pueden ser beneficiarios también de este apoyo que pueden acceder las trabajadoras del hogar, las preguntas frecuentes, cómo pueden ingresar este trámite, ya sean empleados o sean empleadoras, cómo lo hacen, dónde se pueden acercar. Aquí hay una posibilidad de disipar sus dudas, IMSS.gov.mx. Si gustan esta información, con gusto se las puedo compartir. Mándenme un mensaje al 777-350-8921 para que les pase la liga. Y si no tienen la posibilidad de acceder a estas tecnologías, acérquense a su unidad médica más cercana y pregunten sobre esta posibilidad de que las personas trabajadoras del hogar puedan tener un seguro. Esto es primordial cuando hablamos del autocuidado. Así que pues yo les recomiendo que echen un vistazo. Y también para las mujeres que se dedican al activismo, a las organizaciones no gubernamentales, yo les recomiendo que accedan a la red de cuidados rtcuidadosmx.org, donde tratan de pues realizar acciones de investigación y impulso de políticas públicas, también contenidos para transformar los imaginarios sociales sobre el cuidado y que este implique una redistribución entre géneros y generaciones. Esa es una charla que vamos a tener pendiente durante un tiempo, yo espero que no sea tanto, pero pues que lo seguiremos abordando a través de Bitácora Violeta. Y el tiempo se nos agota, yo traía varios temas, pero bueno, ya que el tiempo va corriendo, tenemos en la línea telefónica a Araceli Mendoza y a Silvia Moedano, porque nuestra cartelera de Bitácora Violeta nos tienen una invitación para este próximo sábado. Chicas, ¿cómo están? Las saludo con mucho gusto. Hola. Bueno, parece que ahí tuvimos un problema. Esto es en vivo, sucede, pero bueno, La Silla de Daniela, un colectivo, una compañía de danza contemporánea, tendrán este fin de semana un taller virtual y nos van a compartir todos los detalles, pues para que nos acerquemos a ellas. Lanzaron una dinámica hace unas semanas, pues para seguir extendiendo este diálogo de la danza a través de las plataformas digitales, ya que pues no tenemos nuestros queridos espacios públicos, los foros, los teatros, los cines, pero ellas no paran y están haciendo un trabajo bien, bien interesante desde la virtualidad, y por eso nos van a invitar a este taller y pues nos van a platicar brevísimo cómo es que cuidan ellas su salud física. Bueno, eso nos queda como medio claro porque bailarinas todo el tiempo están tratando, creo yo, no sé, tal vez me equivoco, cuidando la salud física, pero pues nos dejarán sus comentarios también respecto a este tema y nos van a extender la invitación para este próximo sábado al taller virtual. Ahora sí, ya tenemos en la línea telefónica. Araceli, ¿estás por acá?
Sí, hola Lu, ¿cómo estás?
Bien, contenta de que nos tomes la llamada. Y Silvia.
Hola, sí, ya, volví.
Perfecto. Chicas, pues rapidísimo así sus impresiones sobre el autocuidado. Quizá empezamos con Araceli, ¿te parece?
Sí, claro. Pues justamente platicando con Silvia hace un ratito, platicábamos sobre el reconocer las emociones, un poco también lo que comentaba la psicóloga anterior, y dentro de ese cuidar las emociones, pues es irnos reconociendo también a través del cuerpo. Entonces, por eso la invitación justamente para este taller del sábado a las 11 de la mañana, el sábado 4 de julio, de 11 a 11:40 a través del Museo Comunidad Arte Presente, MUCAP.
Perfecto. Silvia, ¿el cuerpo es parte importante del autocuidado?
Totalmente. Creo que bailar es una forma de celebrar el cuerpo, de celebrar tu cuerpo y también permitirse gozar y disfrutar del movimiento. Es parte de estar como con una misma, con su danza y a la vez poder compartir con otras personas esa danza, con otras mujeres, ¿no? Entonces, pues por eso las invitamos este sábado a las 11 de la mañana a conectarse ahí en el evento de Facebook, en las redes de MUCAP o en las redes de La Silla de Daniela, pueden encontrar el evento y adentro del evento el link de Zoom al que tendrían que conectarse. Y pues la idea es bailar un ratito, es como media hora de clase en la que pues la idea es compartir la danza y aunque estemos cada quien en su casa, en su cuerpo, pues compartir un poco el rato virtualmente y bailar y gozar el cuerpo y disfrutar.
Perfecto, y además pues hacer, como lo mencionaba Marta, un acuerdo en casa, si es que habitamos varios y varias el mismo hogar, pues hacer un acuerdo y decir, a ver, voy a tomar mi clase virtual con La Silla de Daniela, este es mi momento y lo voy a disfrutar. ¿Cualquiera de nosotras podemos acceder a esta clase, Araceli, o es necesario tener algunos conocimientos?
No, es justamente, esta iniciativa surgió a partir de un juego que propusimos por parte de La Silla, que era aprenderse un fragmento de la coreografía Reconstrucción del Silencio. Y pues la idea era que explicar en un video paso a paso para que la gente, cualquier cuerpo, cualquier edad, cualquier sexo, pudieran acceder a ya tener el material de La Silla que ya teníamos trabajado, pues que se lo aprendieran. Entonces un poco así surgió la dinámica de integración con un challenge que le llamamos La Silla de Daniela Challenge. y es abierta a todo cuerpo, a todo sexo, a toda edad.
Perfecto. ¿Cómo se inscriben? ¿Habrá días de inscripción? Silvia, ¿nos conectamos con ustedes en Facebook o cómo podemos hacerlo?
Sí, en realidad no hay ningún trámite como para inscribirse. Solo es estar al pendiente el sábado a las 11 de la mañana y conectarse al link que está dentro del evento de Facebook. Si tienen alguna duda, igual pueden preguntarnos directamente en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como La Silla de Daniela. Y pueden pedirnos directamente el link y también se los pasamos. Ahí en las redes está el evento, pero también se los podemos dar. Y solo es conectarse ese día, darse ese espacio para estar con una misma, con uno mismo y bailar.
Perfecto. Pues ahí nos vemos para seguir bailando, aunque sea a la distancia. Y espero que pronto lo podamos hacer de manera física. Araceli, Silvia, La Silla de Daniela, yo les agradezco que nos hayan tomado la llamada.
Muchas gracias, Lu. Siempre bien atenta con todas nuestras actividades. Un saludo a todo tu público y gracias por la invitación al programa.
Sí, gracias por el espacio y también queremos agradecer al MUCAP, al Museo Comunidad de Arte Presente y a Juablo por esta iniciativa y por abrir sus puertas también de este museo a la danza.
Pues ahí está la invitación. Gracias, chicas. Un abrazo. Pues nos vemos este sábado de manera virtual a través del Facebook de La Silla de Daniela, que seguramente van a replicar la liga donde se estará compartiendo este taller virtual. Y ya lo mencionaban como una forma también de autocuidado, pues darnos un espacio de reconocer nuestro cuerpo, de disfrutar la música y de habitar la danza también. Así que este sábado tenemos una cita. Y bueno, el tiempo ya se nos agotó. Nos quedan varios temas en la mesa porque pues así es el tiempo, de pronto no nos alcanza para nada, pero la próxima semana vamos a retomar el tema que tiene que ver con la cosecha de las luchas. De pronto hay mucha gente que se pregunta, ¿y de qué sirve que salgan a marchar y a pedir cosas? Bueno, de muchas cosas. Eso, el Congreso Paritario, la Academia, las asociaciones no gubernamentales que han empujado desde hace mucho tiempo a hacer realidad varias iniciativas en el marco legal que nos rige aquí en México. Pero la próxima semana vamos a platicar de eso. Por lo pronto yo les dejo con un poquito de música porque tenemos por ahí una cápsula antes de las 4 y nos escuchamos la próxima semana a través de este programa Bitácora Violeta, que también les dejo el tip que pueden encontrar la playlist en Spotify. Así encuentran la llamada Bitácora Violeta, o si no, también la pueden pedir por acá, se las puedo compartir a través de redes sociales con mucho gusto, pues para que accedan también a esta playlist que estamos construyendo desde la primera temporada, una playlist colaborativa a través de Spotify. Está bien, nos vamos. Gracias Enrique Avilés por la producción al aire de este espacio. Yo les dejo con el último sencillo de Georgia Smith, Rose Rock, que pueden encontrar ya en redes sociales, en plataformas y por supuesto en la playlist Bitácora Violeta de Spotify. Nos escuchamos la próxima semana en Bitácora Violeta. Pase una gran tarde.
I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to go.
retórica que apoya la equidad a la acción que puede hacer la realidad.
Esto fue Bitácora Violeta.
Un programa para hombres y mujeres que aterriza y traduce las políticas públicas, leyes, iniciativas y estudios sobre estos temas para llevarlos a nuestras calles, a las luchas cotidianas de las mujeres en el mercado, en las casas, las escuelas, áreas laborales y en el día a día del que todas y todos formamos parte.
INRIT, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Bienvenidos a Revista del Consumidor Radio.
Pusimos bajo la lupa algunas marcas de leche de fórmula para bebé. Escucha lo que descubrimos.
Para combatir el calor con poca energía eléctrica, te diremos los resultados del estudio de calidad de ventiladores.
Además, hay lecciones que nos deja el COVID-19 que llegaron para quedarse. Es momento de adoptarlas.
Durante una época, la leche de fórmula se pronunciaba como el mejor alimento y abundaba la publicidad en la que había fotos de bebés con leyendas como la mejor de las mejores leches para tu bebé o el tesoro de las madres. Esta publicidad y comercialización trajo consigo una reducción global de la lactancia materna. Ninguna fórmula láctea proporciona al bebé los beneficios de la lactancia materna como son células vivas, anticuerpos y cientos de factores nutritivos y protectores. La revista del consumidor se dio a la tarea de monitorear leches de fórmula para bebé y encontró que algunas de ellas incluyen jarabe de maíz en su lista de ingredientes. Por lo anterior, se deben considerar las desventajas de una fórmula láctea. No responde a las necesidades nutrimentales del bebé. Contiene azúcares o jarabe de maíz. Puede sobrealimentar y traer problemas de sobrepeso. Tiene más proteínas que la leche materna, por lo que su digestión es difícil. En cambio, la leche materna es gratis, saludable, indispensable en el desarrollo del bebé y, por si fuera poco, no requiere preparación y